SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. 24 años y 3 meses de cárcel es la pena más alta de prisión que el Tribunal Supremo ha impuesto a un exministro en este país. Batió su récord ayer en la sentencia por el caso Mascarillas, en la que condena a esos 24 años de cárcel a quien fue secretario de organización del PSOE y uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez, uno de los hombres fuertes de su gobierno, José Luis Ábalos. A él y a quien fue su asesor, a Koldo García, el Supremo les declara culpables de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La condena para Koldo García es algo menor, son 19 años y 8 meses de cárcel, porque entiende el tribunal que Ábalos era el jefe y Koldo García era su correa de transmisión. Al corruptor de la trama, Víctor de Aldama, al empresario Aldama, lo sentencia, lo condena a 4 años y medio. Y eso permite que él, presunto corruptor, se libre de entrar en prisión gracias al atenuante por haber colaborado con la justicia.
Los magistrados consideran probado que los tres conformaron una organización criminal que se alimentaba de la posición de Ábalos en el gobierno y en el PSOE para sacar tajada de la contratación pública, entre otras, por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia.
Dice la sentencia que Aldama les pagó a ambos 10.000 euros al mes durante más de 2 años, que firmó con Ábalos un piso en la Castellana como garantía de próximas mordidas, le facilitó un chalet en Cádiz, le pagó unas vacaciones e incluso pagó el alquiler de la casa en la que vivía la novia del exministro, Jessica Rodríguez.
También se da por acreditado que a ella, a Jessica, la enchufaron. De ahí vienen las condenas por malversación y tráfico de influencias.
Para Ábalos y Koldo García son penas más elevadas de las que pedía el fiscal. El gran beneficiado de todo el proceso es, como les decía, Víctor de Aldama, cuya pena se queda en 4 años y medio de prisión. No tendrá, por tanto, que entrar en ella. El abogado de Ábalos, Marino Turiel, dijo anoche en Hora 25 que esta diferencia le parece increíble.
Los acólitos o los, digamos, compañeros que él ha llevado a esa situación tienen una condena que cuadriplica los años de cárcel y encima no entra en prisión, pues no nos parece, no nos parece justo.
La fiscalía pedía para Aldama 7 años, pero por unanimidad también los magistrados han decidido que la colaboración del corruptor ha sido especialmente decisiva y que el Estado de Derecho, dicen, tiene que premiar este tipo de aportaciones. La sentencia recoge también que queda probado que Aldama corrompió a funcionarios y autoridades y que jugó un papel crucial en la organización criminal. Tendrá que prestar un año de servicios a la comunidad.
En el PSOE daban por descontada esta sentencia. Insisten ahora en que ellos actuaron en su momento correctamente cuando hubo indicios contundentes.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, habló ayer de desproporción en la sentencia y, en cualquier caso, el PSOE sí ha sido crítico con la pena de Aldama. La secretaria de organización del partido, Rebeca Torró, estuvo anoche en Hora 25.
No hay manta que tirar. Otra cosa es la estrategia jurídica de cada uno, que por lo que estamos viendo, a alguno le ha salido muy bien. No se entiende que el tercero en la discordia, en esa corruptela, pues en estos momentos sale, ¿no? Indemne, y lo que es peor, que además el botín se lo lleva, ¿no?
Y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quiso ser él, en lugar de su portavoz, quien valorara la sentencia, insistió en vincular a Sánchez con Ábalos y con la trama.
Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas.
El PP pide a Sánchez que asuma, por tanto, esas consecuencias con un adelanto electoral, mientras descarta una moción de censura, presentarla. Y entre los socios de investidura hay diferentes lecturas. Los grupos de izquierda coinciden con el PSOE en que la condena de Aldama es sorprendente, dicen. José Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La sentencia del caso Mascarillas no cambiará la relación de los socios con el gobierno porque descontaban una pena alta sobre Ábalos y porque esperan las explicaciones de Sánchez de mañana en el Congreso. En suma, respetan la sentencia, pero critican que Aldama no vaya a prisión. Yolanda Díaz.
Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor, hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida. Lo digo en un país en el que todavía no tomamos medidas contra quienes efectivamente facilitan la corrupción en nuestro país.
En la misma línea ha ido Gabriel Rufián, quien ha vuelto a recordar que gobernar no es resistir. Podemos ha criticado a Sánchez por su relación con el ex número 2 socialista, mientras que en el PNV ha reinado el silencio. En Junts, por su parte, han puesto el foco en la reacción del PSOE a la pena impuesta al comisionista Víctor Aldama.
Así es como viene el martes. Vamos ya con el resto de noticias hasta las 8 con Sergio Soto.
Está empezando el día, es 23 de junio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Ayer también el Consejo General del Poder Judicial, dividido, puso en marcha la posible apertura de un expediente contra el juez Juan Carlos Peinado por las afirmaciones en el auto del juicio oral contra Begoña Gómez, por decir que los policías nacionales que la escoltan podrían en realidad ayudarla a huir, a escapar de la justicia. La comisión permanente se reunió y, después de un intenso debate, puso la decisión en manos del instructor encargado de las sanciones disciplinarias.
Han delegado la toma de decisiones tras una reunión que terminó con empate técnico.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Los cuatro vocales conservadores reclamaron su archivo a través de un voto particular y fue el voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló el que trasladó el asunto al instructor. Las expresiones de Peinado podrían constituir una falta grave de abuso de autoridad y desconsideración hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No hay fecha para que se pronuncie, pero podría ser esta misma semana porque urge. Peinado se jubila a finales de septiembre.
Entre tanto, el juez Peinado ha decidido que será mañana, miércoles, el mismo día en que Pedro Sánchez acuda al Congreso para dar explicaciones por los casos de corrupción que salpican al gobierno. Mañana es cuando cita a Begoña Gómez para retirarle el pasaporte.
Sánchez comparece por la mañana y ya por la tarde, a las 6, su mujer, Begoña Gómez, si es que el recurso que ha presentado no lo impide, tendrá que entregar su pasaporte, lo mismo que su asistente en Moncloa. A ambas les va a comunicar las medidas cautelares que les impuso el sábado.
También en la agenda del día, hoy Vox va a llevar al último pleno ordinario de este periodo de sesiones en el Congreso su defensa de la prioridad nacional, que ha sido la clave de los acuerdos con el PP en los gobiernos de diferentes comunidades.
Lo harán con una proposición no de ley para exigir su reconocimiento y un periodo mínimo de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio para acceder a ayudas o a una vivienda pública.
Pues Andalucía es la única comunidad que todavía tiene pendiente formar gobierno y hoy el presidente del Parlamento empieza la ronda de contactos con los grupos para la investidura. Juanma Moreno mantiene máxima discreción acerca de las conversaciones, pero aprieta a Vox para cerrar un acuerdo cuanto antes para hacerle presidente. En público, la ultraderecha no renuncia ni a la prioridad nacional ni a entrar en el Ejecutivo. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días.
Buenos días. Será Moreno quien abra esa ronda de consultas y lo hará pidiendo al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que fije la fecha del pleno de investidura cuanto antes.
Y espero y deseo también que en esa primera sesión de investidura haya un gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos a trabajar los presupuestos. Los presupuestos se trabajan en junio, llevamos tarde. Cuanto antes empecemos, pues más fácil será que sean aprobados en tiempo y forma.
Pero para que Moreno sea investido, el PP necesita los votos de Vox, con quien sigue negociando. A las 11 menos cuarto, el presidente de la Cámara recibirá a la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, quien ya dijo que ni por activa ni por pasiva hará presidente a Moreno. Su portavoz adjunta, Ángeles Ferriz.
¿Cuáles son los derechos que vamos a tener que ceder los andaluces? ¿Cuáles son las cesiones que vamos a tener que hacer para que el señor Moreno Bonilla vuelva a ser presidente?
Vox, que no renuncia a la prioridad ni nacional ni a entrar en el gobierno, será el tercer grupo en entrevistarse con el presidente del Parlamento.
La delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, asegura que el gobierno de Mazón sustrajo y manipuló pruebas del 112 del Día de la Dana.
Ayer en la Comisión de Investigación en el Congreso se refirió a la cadena de errores durante el 29 de octubre de 2024 como la anatomía del despropósito. Asegura que todo se hizo mal porque todo llegó tarde.
Radio Valenciana, Talens, buen día.
Buen día. Pilar Bernabé insistió en que la gestión de la Generalitat del Día de la Dana fue un desastre. La dirección de la emergencia, pese a tener información de lo que ocurría, no hizo nada y tardó mucho en convocar al CECOPI, pese a que había personas ahogadas. Todo fue un caos.
Desde las 12:20, si se hubiese activado ahí y se hubiese convocado el CECOPI, habríamos ganado más de 5 horas. Y 5 horas hubiesen sido vitales, porque sí que hubiésemos podido tener probablemente mucha más información de la que no se tuvo a las 5 de la tarde, porque a las 5 de la tarde ya todo era un caos. Por eso, yo insisto, todo se hizo mal, porque todo se hizo tarde.
Bernabé también afirmó que se han manipulado pruebas para imponer el relato de que la AEMET no informó. Se refiere a un audio filtrado de una conversación entre dos técnicas de AEMET y del 112. Ayer en esa comisión, Alberto Martín Moratilla, que era director general de emergencias, negó tener vinculación con ese audio.
No tengo absolutamente nada que ver con esas grabaciones. Y punto. Es que no tengo nada más que decir. No he visto esas grabaciones en mi vida.
Y sobre la gestión de la Dana, Martín Moratilla reconoció que nadie estaba preparado. Ni los planes de emergencia, ni las agencias estatales, tampoco las agencias autonómicas.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Del exterior, en Colombia, el Consejo Nacional Electoral ha descartado el fraude en las elecciones del domingo, que han dado la victoria, por un margen estrechísimo, por menos de un punto, al candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella.
El Ministerio del Interior sí ha anunciado que revisarán todas las solicitudes sobre incidentes en la jornada para garantizar transparencia. El presidente saliente, Gustavo Petro, aún pone en duda el proceso, sobre todo el voto telemático. El presidente Donald Trump ha vuelto a felicitar en público al candidato ultra, mientras que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha decidido esperar hasta que se aclare el resultado definitivo.
En Bogotá sigue la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Buenos días.
Buenos días. Las elecciones en Colombia han sido un proceso transparente, legítimo y con igualdad de garantías para ambos partidos, según han afirmado las autoridades electorales este lunes. A esta hora el escrutinio todavía está en marcha y los resultados oficiales pueden tardar un par de días más. El candidato de izquierda, Iván Cepeda, y todo su partido mantienen la esperanza de dar la vuelta a los resultados del preconteo que dieron la victoria al ultra Abelardo de la Espriella por menos de un punto.
Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos.
Donald Trump, pero también Javier Milei, José Antonio Kast y Benjamin Netanyahu ya han felicitado a de la Espriella. El dirigente colombiano, alineado con las nuevas derechas en la región, ha prometido recomponer las relaciones con Israel después de que Petro rompiera el vínculo diplomático en medio de la guerra en Gaza.
Y lo habrán notado, la subida generalizada de las temperaturas, que sobre todo lo percibimos de noche. No es una sensación. Un estudio que acaba de publicar la revista Nature ha demostrado que las noches se están calentando más rápido que los días, y que el 70% de la población mundial soporta ya 3 meses de estrés térmico fuerte cada año. Marina Fernández.
Desde los años 70 del siglo pasado, las temperaturas nocturnas extremas han ido sumando 0,32 grados cada década hasta los niveles actuales. Se calientan más rápido que los días más calurosos, que lo han hecho a un ritmo de 0,27 grados cada 10 años. Y Europa sale muy mal parada en el artículo. Es el continente que ha sufrido un cambio más drástico. El estrés térmico extremo, que es el que requiere medidas urgentes para evitar consecuencias graves para la salud, ha más que duplicado su frecuencia. Es donde los días consecutivos de calor extremo con noches tropicales se han vuelto más habituales y prolongados. Y todo esto tiene consecuencias. Si por la noche no podemos aliviar la exposición de nuestro organismo al calor extremo del día, se resiente todo, sobre todo el corazón y los riñones, como explica la OMS. Solo el verano pasado se estima que 3.800 personas murieron en España por las altas temperaturas, la mayoría de más de 65 años.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hora ya para contar historias de su ciudad, o de su pueblo, o de su comunidad autónoma, como mínimo, y que siempre nos traen las emisoras de la SER, este Hoy por Hoy. Esta mañana en Andalucía, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días.
Y en Baleares, Mamen Municio, buenos días.
Hola, buen día.
Voy primero contigo, Mamen, con este señor de 65 años y con tacatá, pero desde luego energía suficiente como para que lo hayan detenido por camello.
Así es, y había pasado claramente desapercibido desde fuera. Pero en una inspección conjunta de la policía local y la Guardia Civil, pues neutralizaba a este distribuidor de droga, como bien dices, de 65 años y que iba en tacatá, que iba en andador. Él se encontraba en el interior de un local de ocio en Calafiguera cuando tuvo lugar esta inspección conjunta, y cuando los agentes se acercaron al hombre y le fueron a registrar, al igual que al resto de clientes, bueno, pues entre los bolsillos y el tacatá del varón salieron 23 dosis de LSD, dos dispensadores de 35 mililitros y 2.200 euros en efectivo en diversos billetes, oye, claro, para facilitar la venta. Está acusado de un delito contra la salud pública y fue arrestado al momento. Pero ojo, Sergio, porque en ese bar se levantaron dos actas más por tenencia de estupefacientes y, si me preguntas por el propietario, tres irregularidades administrativas más: no tener licencia de apertura, no presentar el impuesto de actividades económicas y no contar con hojas de reclamaciones. Me pregunto qué más podía haber pasado en ese bar.
Una fiesta tenían en el bar. ¿Sabes lo que podía haber pasado y no pasó? Una persecución, por suerte, al hombre del tacatá, eso no pasó.
Ya hubiera sido la cuarta a contar, sí que es verdad.
Bueno, mayor que él, pero con la energía centrada en otras cosas, el exalcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos, Elena, porque ha logrado, teniendo 85 años, el bronce en el Campeonato del Mundo de Irox. No sé si se dice así, Irox.
Bueno, yo tampoco, Sergio. El caso es que, ¿para qué ponerse límites? Con 85 años, Alejandro Rojas Marcos ha conseguido la medalla de bronce de este campeonato, que es una competición que mezcla fitness y carrera. 8 kilómetros de recorrido, intervalos con 8 estaciones de ejercicios funcionales. El año pasado fue subcampeón de esta prueba.
Lo que es emocionante es ver la cara que pone la gente cuando ven a un viejo haciendo esto. En todas las pruebas de Jairo soy, con mucha diferencia, el más viejo, cosa que no acabo de entender.
Bueno, forma pareja con Julio Paneque, un procurador de 59 años. Esta cita es la más importante a nivel internacional de este deporte híbrido, que ha contado con 7.000 atletas.
Aerox, se dice Aerox, por dejarlo bueno, claro, pues, para pues quien quiera practicarlo.
Pues ya lo sabemos por si nos queremos apuntar el año que viene.
Elena Mamen, gracias.
Un abrazo.
Adiós, buen día.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone la lectura de una novela.
Han pasado más de 13 años desde la publicación de Intemperie, el debut literario de Jesús Carrasco, que nos dejó a todos con la boca abierta y que pudimos ver en el cine de la mano de Benito Zambrano. Ahora el escritor extremeño presenta nueva novela, El Detalle.
Es la historia de una pareja de larga duración. Yo soy parte de una pareja de larga duración y me parecía que había ahí mucho de donde rascar en cómo se organizan esas parejas. Pero también había un asunto que era, digamos, ajeno al tema a tratar, y era un reto literario o algo que yo quería hacer como escritor, que era escribir comedia, o al menos escribir desde un tono marcadamente irónico o cómico.
Los protagonistas del Detalle son Felipe y Leticia, una pareja como otra cualquiera. Llevan juntos 20 años, tienen dos hijos y las cosas no marchan como deberían. Es él el que intenta hacer sobrevivir su historia de amor con un detalle, un viaje en una compañía low cost.
Él no se da cuenta de lo que está haciendo o de lo que está dejando de hacer, mejor dicho, está, digamos, ha dejado de pedalear en un tándem, vuelvo a las metáforas, en este caso ciclistas deportivas, ha dejado de pedalear y claro, digamos, la bicicleta sigue porque hay otro que está pedaleando. Él ha dejado de hacer cosas, él no se ha comprometido con esas cargas familiares y ha ido arrinconando a su pareja y cargándole y cargándole hasta que llega un momento en que su pareja dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, que tampoco quiere avanzar mucho la novela, pero que se producirá esa explosión a 32.000 pies de altura, creo.
Recomendamos leer El Detalle, una novela llena de humor y de amargura, una profunda reflexión sobre cómo la convivencia, las cargas familiares y la falta de atención dinamitan las relaciones de pareja. Una construcción antinatural, explica el autor, que solo puede sobrevivir si se cuida.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.